Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. El primer foco informativo de la jornada se sitúa en la desembocadura del río Besós, en la provincia de Barcelona. Allí un gran dispositivo policial busca a un recién nacido. A las 6 de la tarde de este martes, una llamada alertaba a los Mossos de Escuadra de una maniobra sospechosa. Un joven se había dirigido a la ribera del Besós con una maleta y había arrojado al río lo que llevaba dentro. En el aviso, el vecino de la zona ya indicó que podía ser un bebé. Lo ha confirmado hoy la inspectora de los Mossos, Montse Struc.
Damos mayor fiabilidad a esta primera noticia y ya incrementamos el dispositivo con especialistas que son especialistas en búsqueda de personas y que, por tanto, incrementan el dispositivo para iniciar e intentar encontrar a este bebé.
En ese momento se intensificó la búsqueda en el río. Se colocaron varias barreras para reducir el caudal, que en algunos puntos superaba el metro de altura. Se dejó en menos de 40 centímetros, pero hasta el momento la búsqueda de ese bebé ha sido infructuosa. Solo se ha encontrado la maleta con ropa y sangre en el mismo punto en el que alertó esa llamada ciudadana. Un helicóptero peina en estos momentos la zona. Hasta aquí la investigación, luego lo que hay detrás. La persona que arrojó al bebé al río es el padre del pequeño. Es un joven de 16 años, vecino de Hospitalet de Llobregat y de origen sudamericano. Ha sido detenido tras confesar en comisaría lo que acababa de hacer. Según han contado los vecinos a COPE, la madre apenas tendría 13 años, aunque este extremo no está confirmado por la policía. A la espera de conocer más detalles, sigue la búsqueda del bebé en el río, y aunque es pronto para hacer valoraciones, lo que es evidente es que esa debe ser la última decisión. Hay alternativas antes que deshacerse de un recién nacido. Enseguida nos vamos a situar en este punto de la provincia de Barcelona y vamos a analizar también la repercusión de las palabras del presidente Pedro Sánchez en la cumbre del clima de Nueva York. Allí ha aprovechado para hablar de la que ha sido su gran prioridad durante esta breve legislatura. Esa prioridad se llama Francisco Franco.
Es una gran victoria de la democracia española. Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional.
Palabras de Pedro Sánchez esta madrugada en Nueva York. Va a ser su gran baza. Eso no tenía nadie ninguna duda de esta precampaña electoral. Lo significativo es que la decisión del Supremo para Sánchez es la consolidación de la democracia, despreciando así la transición de hace 40 años que fue aplaudida en todo el mundo. Aquella transición cerró heridas y algunos siguen esforzándose en resucitarlas. Así viene este miércoles en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En COPE te estamos presentando la nueva temporada en la que vamos a seguir trabajando para darte credibilidad, cercanía y mucha emoción.
Me siento, como decía el clásico, lleno de orgullo y de satisfacción. Son esas cosas que hacen que te compense levantarte a la hora que nos levantamos tú y yo.
En COPE nos ponemos a la vanguardia de la revolución tecnológica para acercarte todo lo que te preocupa. Por ejemplo, la desigualdad creciente en España, de la que enseguida te vamos a hablar en este mediodía COPE. Te contamos también que hay 16 guardias civiles procesados por presunto delito de homicidio por la muerte de 15 inmigrantes que intentaron cruzar a nado la frontera del Tarajal. En 2014, la juez les acusa de imprudencia grave y de negación de auxilio, aunque la Fiscalía no respalda las acusaciones. Correos va a reforzar su plantilla con 4.050 contratos nuevos para cubrir las necesidades y el voto por correo de cara al 10 de noviembre, elecciones generales. Lo puede solicitar ese voto por correo ya hasta el 31 de octubre. Hoy, además, se ha vuelto a abrir las puertas de un lugar muy destacado en estos días en el Reino Unido. El Parlamento británico está de nuevo en marcha tras la orden del Supremo de reabrirlo, que declaraba ilegal la decisión del primer ministro de cerrar la Cámara como estrategia para frenar a la oposición crítica con un Brexit a las bravas el 31 de octubre. Y también hoy te hablamos de una renuncia. No se va a volver a escuchar, al menos de momento, este pasaje. Es la ópera Macbeth de Verdi, interpretada por Plácido Domingo. El tenor ha renunciado hoy a hacer este papel sobre el escenario de la ópera de Nueva York por las acusaciones de acoso sexual. Lo ha hecho cuando solo quedaban unas horas para su reaparición como estrella en suelo norteamericano.
Te estamos contando las novedades sobre ese caso del joven de solo 16 años que ha confesado ante los Mossos de Escuadra en las últimas horas que había tirado a su bebé junto a la orilla del río Besós. Los trabajos desde el aire por medio de este helicóptero se completan en esta zona de la provincia de Barcelona con la labor que siguen haciendo los bomberos, los buzos y también las unidades caninas.
Todo ese operativo lleva desde la madrugada intentando buscar algún rastro de este bebé. El joven ha confesado los hechos, acudía a comisaría acompañado de su propio padre. Solo se ha podido encontrar una maleta con sangre y ropa. En las calles de San Adrià de Besós hay un equipo de COPE Barcelona y está Sergi Tor.
Buenas tardes, estamos observando en este momento cómo el caudal del río prácticamente se ha reducido al mínimo. Los buzos están inspeccionando recodo a recodo sin éxito de encontrar al recién nacido. El padre, después de tirar al bebé, se fue hacia un bar cercano. Mateo explicaba en COPE la llegada del joven de 16 años a este establecimiento después de tirar a su bebé.
Chico, diciendo que le habían robado, venía mojado. Y nada, lo sentimos, le dijimos tranquilo, porque pensábamos que era ese, que lo habían robado, ya está. Él llama a su padre por teléfono y vino un hombre y se fue con ese.
Su padre lo fue a buscar a este bar y posteriormente lo llevó a comisaría. Los vecinos son consternados por este trágico suceso.
Con tanta gente que desearía tener un bebé y que lo haya tirado, es que no lo entiendo, haberlo tirado aquí al río. Es
que lo hubiesen cogido, que lo hubiesen entregado, que lo hubiesen abandonado en una puerta, que hubiesen llamado.
La búsqueda incansable continúa. El río y el mar son los obstáculos en este difícil y complicado trabajo. El objetivo es rescatar del agua al infortunado recién nacido.
Lo decían esos vecinos de la zona. Este extremo, el deshacerse de un recién nacido, tiene que ser el último extremo, la última solución, sin duda alguna. Bueno, hay otro asunto del que seguro has escuchado durante esta mañana. Es el discurso de Pedro Sánchez en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia. Es una gran victoria de la democracia española.
Era la cumbre del clima, pero Pedro Sánchez llevó hasta allí la cuestión de Franco. Sin duda alguna, esto confirma que es uno de sus grandes objetivos, aunque recuerda que no está todo dicho, nada es seguro ni mucho menos en todo esto de la exhumación de Franco.
Porque el proceso se puede complicar y alargar en el tiempo. Primero, la familia, los nietos de Franco ya han anunciado que en cuanto tengan sentencia y argumentos en la mano van a ir hasta el Tribunal Constitucional. Veremos después qué pasa, pero lo que quieren es solicitar que este tribunal paralice de momento esa exhumación, por lo menos hasta que haya otra sentencia. A esto además hay que sumar la otra causa que haya abierta en la justicia por el asunto de la exhumación, la que tiene bloqueada la licencia de obras en el Valle de los Caídos. Hay riesgo de accidente laboral, según un magistrado. En esta demanda se refleja que si no se siguen todos los trámites obligatorios, pues puede haber algún problema para poder mover esa losa de unos 2.000 kilos.
El énfasis, la vehemencia del presidente del gobierno en Nueva York cuando hablaba de Franco contrasta con otros momentos de su discurso en los que enumeró problemas mundiales.
El hambre, la emergencia climática, la revolución digital, la desigualdad económica y social, la desigualdad de género, las dificultades para el acceso de las personas con discapacidad al día a día, la violencia de la guerra y sin duda alguna también la discriminación.
Tenemos que hablar, de nuevo lo estamos haciendo en las últimas horas, del caso de la listeria. Te estamos contando en COPE por qué el dueño de McGrudis y dos personas más relacionadas con esta empresa se están enfrentando al posible delito de homicidio imprudente. La clave la has podido escuchar hoy en Herrera en COPE con el fundador del laboratorio que ya en febrero detectó la presencia de la bacteria en la carne mechada.
José Antonio Barroso explica que hubo carne contaminada desde el mes de febrero y no a partir de julio, como se señaló al activar la alerta sanitaria. El laboratorio Microal alertó primero, sin éxito, a Magrudis a través de un correo electrónico.
Estos señores lo que nos traen es una muestra para ver si tiene presencia o ausencia, no a cuantificarla. Una de las dos muestras que mandan, una le decimos que tiene presencia. Esto en sí se queda ahí porque no tiene mayor importancia. Cuando sí tiene relevancia es cuando ya salta la alarma. Nosotros recordamos que había esa muestra y vemos la necesidad de avisar porque se estaba diciendo que era a partir de julio y las embarazadas que habían comido carne anterior a julio debían de saberlo.
El primer análisis solo detectó en febrero la presencia de la bacteria, pero no la cantidad. Y esa cifra es crucial para cumplir o no los límites permitidos y va a servir ahora para determinar posibles responsabilidades penales de los detenidos.
Claro, si no avisaron a tiempo, la pregunta que nos hacemos es lógica, es si pudo haber más víctimas en los meses previos sin que se supiese la causa. Esto ha contado en Mediodía Cope, nos ha contado Damián Vázquez, abogado del defensor del paciente.
Aquí hay una temeridad absoluta a la hora de no comunicarlo esto, y esto ha supuesto pues que cientos de personas resulten afectadas, y lo que es más grave, que estemos hablando de pérdida de vidas humanas y de varios abortos que creemos que además son muchísimos más. A nosotros, la Asociación de Defensores del Paciente, nos está llegando muchísima embarazada, incluso con pérdida de mellizos, de pérdida, y que desde meses antes ya estaban perdiéndolo. Y el problema es que no había esa alerta, ni se hacen analíticas, y ahora tendremos que demostrar que viene de este brote o averiguar de dónde aparece, ¿no?
No abandonamos las cuestiones judiciales. Te hablamos del informe sobre las víctimas de violencia por parte de sus parejas y exparejas. Los datos sirven sobre todo para comprobar dónde hay que reforzar la seguridad.
Datos, hay que decir que corresponden al último trienio, a los asesinatos cometidos entre 2016 y 2018. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué encontramos en ese informe?
Pues datos escalofriantes. 151 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en estos tres años y solo el 30% había presentado denuncia. La mayoría de estas mujeres fueron asesinadas en su domicilio, 81% de los casos, y el 65% convivía con su agresor. El agresor tiene una media de 48 años y la víctima de 43 y tanto. La mayoría de agresores como de víctimas son de nacionalidad española. Estas muertes han dejado 102 menores huérfanos.
El informe, Patricia, también constata que el miedo sigue siendo el gran enemigo a batir.
Eso es, el silencio de la víctima es un factor de riesgo, destaca el observatorio, es el escenario del miedo. Hay que concienciar de la necesidad de la denuncia, y no solo a la víctima, sino también a la familia y a la sociedad. Y en el mundo rural, la mujer maltratada está más desprotegida. Sería necesario, señala el observatorio, que se reforzasen los recursos de prevención y los servicios de asistencia y protección. Ante estas cifras, Ángeles Carmona, la presidenta del observatorio, señala la necesidad de visibilizar estos homicidios y asesinatos.
Bueno, dejamos las cuestiones judiciales. Vamos a sacar ahora la lista de la compra. En esto de comprar precios, nadie te iguala, seguro. Bastante mejor que cualquier ranking. Tú conoces dónde es más caro o más barato comprar en tu barrio. También donde tienen la mejor calidad, aunque te cueste un poco más, y donde te atienden como nadie.
Bueno, lo que nos sorprende es, por ejemplo, que Alcampo y Mercadona vuelvan a ser las cadenas nacionales con los mejores precios. El más caro, un año más, es Sánchez Romero. Barcelona y Palma son las capitales más caras a la hora de hacer la compra, y Almería, Ciudad Real o Jerez, las más económicas. Pero es que no solo basta con acertar al elegir el establecimiento, hay más factores.
Hay que tener en cuenta muchos más detalles a la hora de hacer la compra a medida que y estamos ayudándote a ser más eficiente. Fernando Ortega, cuéntanos.
Hacer la compra con hambre nos lleva al capricho y a comprar cosas que realmente no necesitamos, lo que supone a fin de cuentas un incremento en el carrito de la compra. Julia Farre, experta en psiconutrición, explica a COPE que la planificación es la clave.
Lo más aconsejable sería tener pensado más o menos un menú de lo que queremos cocinar la semana siguiente y luego revisar qué cosas tenemos en casa y qué cosas nos hacen falta.
En la misma línea, fiel a sus costumbres, lo cuenta María Luisa, ama de casa.
Yo, antes de ir a comprar, cojo un lápiz y una hoja y voy apuntando lo que quiero hacer cada día. Es que si no, no hay forma de hacerlo. Yo primero pienso, ¿qué quiero hacer para comer lunes, martes y miércoles? Porque no voy a comprar toda la semana. Voy esto, esto y esto.
Hacer la compra en internet es otra solución. Se evita el contacto visual con los productos, lo que reduce la compra impulsiva.
Y pasa en más ocasiones de las que te puedas imaginar. El último caso de un vehículo perdido por culpa del GPS es el de un camión cargado de mercancías peligrosas que lleva desde ayer atrapado en un camino vecinal en Sondica, en Guipúzcoa.
Y mira que hubo, Marta, vecinos como este que vas a escuchar que se lo advirtieron a ese camionero.
Y ese señor, yo no sé quién le habrá dirigido aquí, porque tiene que decir, en el puente no pase usted del puente. Ha pasado, viene por aquí el hombre a lo suyo, un hombre que no sabe español, no hace caso a nadie, es un viejo como yo, ahí es, por ahí ha ido.
Ese camionero era polaco, no hizo caso a los vecinos, solo le hacía caso al GPS, y ahí está su camión, atrapado en un camino vecinal en Sondica. Y sobre esta cuestión, que ya decimos que no es la primera vez que ocurre, ni la segunda, te ha podido pasar a ti, y por eso te estamos preguntando hoy en Media Cope. ¿A ti te ha perdido alguna vez el GPS? ¿Te ha metido en algún lío como este camionero? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Silvia, lo más raro que me ha pasado es poner el nombre de una ubicación que correspondía a otra población hasta que me di cuenta que la ruta era más del doble de tiempo. Luis, a mí sí que me ha pasado en alguna ocasión y recuerdo que luego di más vueltas que un tío vivo. Y Sergio, yo recuerdo que en una ocasión me volví loco. El navegador indicaba que tenía que tomar una salida en una rotonda. El problema es que justo en ese punto ya no existía ninguna rotonda. Me perdí por completo. ¿Nos habéis dejado los mensajes también en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000?
A mí me metí una vez en un campo. Yo veía que cada vez me iba sacando del pueblo y me metí en un campo. Y bueno, pues tuve que llamar por teléfono para que alguien me guiara. Un horror.
Cuando es a nivel turismo pequeño, bueno, pues son otras reglas, pero es que le ha pasado a muchísima gente que un camión es y de quedarse atascados y meterse en un problema muy, muy grande.
A veces sí no conozco una dirección, pero no me dejo guiar del todo por ello.
Pues a mí hace unos años, el GPS, fuimos a Madrid y tuve que pagar un taxi para que me indicase dónde tenía que ir, porque no había manera.
¿Y a ti te ha pasado alguna vez? ¿Te ha jugado alguna vez una mala pasada al GPS? Lo puedes contar en el 637-23-0000.
Corrochano, que es hombre de mapa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que es hombre de mapa. Seguro que no le ha perdido nunca el GPS.
No, he tirado mucho de GPS.
Madre mía, yo que tiro un montón, Corrochano, sí. Y a mí me ha pasado.
De bueno. Los clásicos. Vamos a centrarnos, eso sí, no sé si con GPS o con lo que sea, pero vamos a hablar del deporte.
Bueno, estamos hoy en medio de la sexta jornada de Liga. De ayer queda la lesión de Messi después de la victoria del Barça frente al Villarreal. En principio no hay todavía un parte médico oficial, ni sabemos seguro de que va a estar un tiempo de fuera de los terrenos de juego, pero parece que no va a jugar en Getafe, tiene una lesión muscular y sería duda para el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, pero vamos a esperar que sea oficial. De momento es duda para ese partido del fin de semana en Getafe. Hoy juega el Real Madrid, lo hace a las 9 de la noche en casa contra Osasuna. No ha convocado a Bale, seguramente pensando en que el sábado tiene partido contra el Atlético de Madrid. Juega el Atlético en Mallorca Atlético de Madrid, y luego tenemos otros dos partidos que llaman mucho la atención. Está el Valencia-Getafe, con el recuerdo de lo que pasó en la Copa el año pasado, y tenemos también el Leganés-Atleti Bilbao, el líder en Madrid, en Leganés.
Y todos estos partidos los vas a poder escuchar en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sigue Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Se encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
Que te encontraste aquí hace una semana.
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad te he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si tienes más de 55 y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior Plus. Este año con las mismas ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Baleares, Canarias, costas, Portugal, circuitos por España y Europa. No es necesaria la acreditación. Reserva a partir del 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior Plus.
Pierdo las llaves, el teléfono.
¡Ay, qué memoria!
Toma de Memory. De Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. De memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE. Nadie tenía ninguna duda de que la exhumación de Franco va a ser uno de los principales ejes de la campaña electoral de Pedro Sánchez. Y no ha tardado ni un minuto. El lugar elegido importaba poco y el motivo mucho menos. Nueva York, sede de Naciones Unidas y una cumbre sobre el cambio climático. 44 años después de su muerte, Franco, por mediación de Pedro Sánchez, también se coló ahí.
Hemos cerrado simbólicamente el círculo democrático. Cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Los españoles y españolas eligieron paz, libertad, democracia. Y con esas herramientas vamos a seguir construyendo el futuro.
Pedro Sánchez se fue a Nueva York para presentarse como el gran descubridor de la democracia en España. Dice que se cierra el círculo. ¿Alguno no se ha enterado todavía de lo que supuso la transición y, sobre todo, el perdón? Ya ve los argumentos de la precampaña. Sánchez es el presidente que ha conseguido cerrar el círculo democrático. ¿En qué país ha vivido él hasta ayer? ¿Acaso no hemos gozado hasta ahora de la democracia? Es el sectarismo el que la amenaza y del que todos, absolutamente todos, se desprendieron para hacer posible esa transición pacífica hacia la libertad. Es noticia de portada en este miércoles en el que la cadena COPE ha presentado la nueva temporada. El objetivo es estar aún más cerca de los oyentes con un equipo de comunicadores con el que aspiramos a ser más líderes todavía. La presentación ha estado dirigida por Pilar García Muñiz, de Herrera en COPE, y al frente de la locomotora, el líder de este programa, el líder de Herrera en COPE, Carlos Herrera.
El líder de las mañanas. ¿Cómo estás, Herrera?
Bien, bien, bien. Bueno, damas y caballeros, usted me vaya a permitir que aproveche este momento tan hermoso, rodeado de gente partidaria, por otra parte.
Unos cuantos.
La presentación de la programación de COPE se ha podido seguir en directo por video streaming en cope.es, y si no has podido verla, la tienes ya en la página web en cope.es. Muchas sorpresas y, sobre todo, mucha cercanía que hacen que COPE sea la emisora que más oyentes fideliza cada día. En este 25 de septiembre hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue la búsqueda del bebé presuntamente arrojado al río por su padre en San Adrià de Besòs, en la provincia de Barcelona.
El progenitor, que ha sido detenido, fue sorprendido por algunas personas cuando intentaba enterrar al bebé y lo lanzó al río. Después se ha entregado en la comisaría. Los vecinos han contado a COPE que la madre tiene 13 años y no se pueden creer lo sucedido.
Con tanta gente que desearía tener un bebé y que lo haya tirado, es que no entiendo haberlo tirado aquí al río.
Que lo hubiesen cogido, que lo hubiesen entregado, que lo hubiesen abandonado en una puerta, que hubiesen llamado.
Lo que tendrían que haber hecho es haberlo dejado en algún sitio, en algún hospital. Alguien lo hubiera cogido de personas que no pueden tener hijos.
El presidente de la Generalitat asegura que no va a permitir asociar un movimiento democrático como el independentismo con el terrorismo.
Quim Torra ha calificado de hechos gravísimos las detenciones de miembros de los comités de defensa de la República el pasado lunes y asegura que buscan la independencia siempre por medios democráticos.
Cuando el debate está perdut,
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Paso por alto los insultos que he recibido por algunos diputados y diputadas de este Parlamento, porque de tanto bajos y groseros no quiero pararme ni un segundo, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
Y hoy se disputa el grueso de la sexta jornada de Liga, que vas a poder seguir en la cadena COPE.
En tiempo de juego, desde las 7 y hasta las 11. A las 7 juegan Mallorca Atlético y Leganés Athletic Club de Bilbao. A las 8 Valencia Getafe y a las 9 de la noche desde el Santiago Bernabéu Real Madrid Osasuna. Si lo prefieres, puedes seguir también escuchando la linterna por COPE.es, las aplicaciones móviles y emisoras COPE más y de Onda Media.
Te levantas, te emocionas, sigues a tu equipo y te informas con ellos, con todos los comunicadores de la cadena COPE. Este equipo que trabaja todos los días para que tú precisamente vivas esta emoción, cercanía y credibilidad que queremos transmitirte.
Tú eres el que más importa en esta casa, en COPE. Y eso ha quedado muy claro esta mañana, en ese acto especial de presentación de la nueva temporada. COPE se pone a la vanguardia de las nuevas tecnologías para estar a tu servicio. Al servicio de la sociedad española. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué has visto en ese acto?
Pues un formato innovador, el de este año, transmitido por video streaming en COPE.es con risas, aplausos, intercambio de confidencias, como esta entre Carlos Herrera y Pepe Domingo Castaño.
Yo le dije, maestro, yo me voy cuando tú te vayas.
Y yo le he dicho lo mismo.
Lo que pasa es que
nos vamos a poner de acuerdo.
El abrazo más emotivo se lo ha llevado Laura, una oyente de COPE de 35 años.
¿Tú a qué hora todas las mañanas te levantabas?
Durante la baja, pues no me levantaba a las 7 porque me costaba mucho. Y decía, bueno, a ver si reengancho el monólogo de las 8.
Ya es un poquito de camastrón.
Sí.
En tu caso estaba disculpada.
Conectar con las personas, escucharlas, contarles las cosas como son y entretener son los objetivos de esta nueva temporada que arranca con el listón muy alto y los mejores comunicadores y equipos.
Yo eso no lo haría si no tuviera toda la rueda anterior. Con lo cual, esto nos vamos realimentando entre nosotros, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer.
Todo por un liderazgo cada vez mayor al servicio de la sociedad y apostando siempre por la interacción.
Pues precisamente para ponernos a tu servicio y queremos fijarnos en una derivada más de todos los datos económicos que marcan la actualidad en los últimos días. El Banco de España nos acaba de contar que la economía española se desacelera y el mercado laboral ha frenado su ritmo de crecimiento nada menos que a la mitad.
Lo que quiere decir esto es que la primera consecuencia puede ser un aumento del paro dentro de poco. Hay que tenerlo en cuenta. Pero además, hoy constatamos que la desigualdad en nuestro país es también creciente. Es un problema cada vez mayor. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un problema en aumento, sí, en la última década, donde más en la Unión Europea. Fíjate, hablamos de un paro de larga duración que se enquista, 4 de cada 10 desempleados que ya no reciben ninguna ayuda, de un 13% de trabajadores que son pobres, sí, porque el salario no les llega para nada. Una cuarta parte de los hogares españoles con menores se encuentra en riesgo de exclusión y podría seguir dándote cifras. Tenemos además una desigualdad con muchas caras, Marta, laboral, generacional, se ceba en los más jóvenes, también fiscal, porque el sistema es poco redistributivo o incluso tecnológica. No todo tienen el mismo acceso a los cambios que llegan. Hay que buscar soluciones urgentes para que la brecha no vaya más, para intentar reducirla.
Ahora queda eso, precisamente, Joaquín, dar con la tecla para intentar encontrar soluciones. ¿Hay alguna propuesta sobre la mesa? ¿Qué dicen los expertos?
La conclusión a la que llega el informe que ha presentado el Observatorio Social de la Caixa es que se necesitan soluciones nuevas para acometer el problema porque las viejas han demostrado que ya no sirven. Y el informe que ha coordinado el exministro Jordi Sevilla defiende la idea de una renta básica, un ingreso mínimo para todos que permita reducir la pobreza, la desigualdad. Sin embargo, no concreta fórmula ni de cuánto sería.
Yo me estoy resistiendo a darle un titular, porque no quiero ese titular, yo quiero un debate. Nos interesa más el qué y el cómo que el cuánto.
Tampoco se moja si nuestra economía se puede permitir o no el coste económico. Sería muy elevado de esta renta básica que, por ejemplo, tampoco hay que olvidarlo, ha fracasado ya en países como Finlandia.
Pues en este escenario económico nos adentramos en la precampaña electoral. Y no sé si tú, que nos escuchas, ya estás entre ellos o te lo has planteado. El caso es que ya hay 500.000 de personas en toda España que lo han solicitado al Instituto Nacional de Estadística. Esa solicitud es para que les excluya de las copias del censo para recibir envíos de propaganda electoral. Ten en cuenta que es además, esta vez hay más actores y más candidatos que pueden mandarte propaganda.
Esa cifra refleja sin duda el hastío y el cansancio que ya reflejan las encuestas por parte del votante. Y de hecho la abstención va a ser el gran fantasma de estas elecciones, las del 10 de noviembre, con más candidatos. El partido de Rejón se va a presentar oficialmente esta tarde en Madrid. Ha tenido que cambiar el lugar de esa presentación. Va a ser en la sede de UGT porque en el Círculo de Bellas Artes pues presenta el libro Pablo Iglesias, ya es casualidad. ha tenido que cambiar ese escenario de presentación. Bueno, más allá de eso, de esa anécdota, lo interesante va a ser saber quién se va a sumar a ese proyecto, en qué provincias y cuántos van a cambiar a Pablo Iglesias por el que fuera su socio y amigo. Habrá que verlo, ¿no? Antes en la asamblea que más Madrid va a celebrar esta tarde para anunciar ese nombre, se espera para estas nuevas elecciones, se suceden esas encuestas y los cálculos de los especialistas, lo que más o menos se saca en conclusión es que Errejón puede hacer mucho daño en pérdida de votos a Unidas Podemos, hasta un 40%. Ahora bien, no pasaría factura en principio esta nueva candidatura a Pedro Sánchez, pero bueno, eso son encuestas, son sondeos, son cálculos preelectorales, luego lo que salga de las urnas será otra cosa.
Vamos a salir al exterior. Hay una palabra que se ha repetido mucho en las últimas horas. Es eso del impeachment al que se va a enfrentar Donald Trump. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
A ver, traducido, lo que es un impeachment es una acusación, un juicio político. Y lo más importante es que podría acabar con la destitución de Donald Trump. Así que hay que fijarse, lógicamente, en este episodio porque va a tener mucha trascendencia. Te lo explica todo el jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué se ha llegado a este proceso contra Donald Trump? ¿Cuál ha sido el detonante?
Se inicia el impeachment porque los demócratas acusan a Donald Trump de buscar la ayuda del líder de otro país, Ucrania, para perjudicar a un rival político, a Joe Biden. ¿Y por qué? Porque Trump habló por teléfono el 25 de julio con el presidente de Ucrania y en esa conversación habría presionado al presidente Zelensky, le habría pedido en 8 ocasiones que investigara las supuestas maniobras de Joe Biden contra un fiscal ucraniano.
Bueno, eso es lo que entonces está intentando demostrar, Manu, ¿no? Si hubo esa injerencia, por así decirlo.
Sí, acusan a Trump de traicionar su juramento como presidente y traicionar la seguridad nacional, y lo que tienen que hacer es demostrar que realmente Donald Trump utilizó su cargo de presidente de Estados Unidos para perjudicar a Joe Biden, que aspira a ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales de 2020.
¿Cómo funciona el impeachment, Manu? ¿Cómo es el proceso?
Habrá una comisión de la Cámara de Representantes que investigará si Trump cometió un delito. La razón es que en Estados Unidos solo el Congreso puede juzgar al presidente, no los tribunales. Una vez que concluya la investigación, primero la Cámara de Representantes y luego el Senado tendrán que pronunciarse, tendrán que votar sobre si Trump ha cometido un delito.
¿En qué plazo nos movemos? ¿Cuáles son las fechas que se manejan?
En esto no hay plazos establecidos. Lo que sí está claro es que durará unos cuantos meses y cogerá en medio toda la campaña electoral para las presidenciales.
Bueno, en tu opinión, y ya un punto de análisis, Manu, ¿crees que esto puede acabar con la carrera de Donald Trump?
Parece complicado que Trump sea destituido. ¿Por qué? Porque es probable que la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, votara a favor de su destitución, pero es difícil que el Senado lo hiciera porque está bajo control republicano y sería necesario el visto bueno de 2/3 del Senado.
Bueno, sin duda será un culebrón también este de Trump, salga o no salga adelante, pues es sin duda un momento, porque solamente 4 presidentes, ¿no?, norteamericanos hasta el momento se habían enfrentado a un proceso de estas características, así pues que bueno, será noticia, sin duda.
Queda claro ya lo que es esto del impeachment y el futuro más inmediato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Te vamos a llevar ahora a un sitio concurrido en el que seguro que se escuchan gritos, también risas, que se habla más o menos fuerte. Es un comedor escolar. Estos niños van a pasar más o menos la mitad de los días del año, que son unas 175 jornadas, comiendo precisamente en este comedor escolar, en este o en el que le toque, en su colegio. ¿Sabes que en los centros escolares los menús pasan controles para que los pequeños coman sano y equilibrado? ¿O así debería ser? Porque los padres hay veces que no lo tienen del todo claro.
Poco pescado o nada.
Todos los colegios deberán certificarse en que la comida que están dando a nuestros hijos es buena.
No hay variedad, poca cantidad.
La ración de carne son salchichas.
Pero yo intento compensar un poco con las cenas, claro.
Bueno, además, seguro que has oído alguna vez que enseñar a comer a un niño es uno de los mejores métodos para educar. Tienen que saber esperar su turno, aprenden modales y se pone freno en la medida de lo posible a los caprichos que todo niño tiene.
Sí, porque la alimentación juega un papel fundamental en la manera de prevenir las enfermedades también en un futuro. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y los expertos consultados por COPE alertan.
Y es que el exceso de peso afecta a 4 de cada 10 niños españoles que no comen las suficientes frutas y verduras, se exceden con la carne o el azúcar. Preocupa a los padres, pero también a nutricionistas y endocrinos consultados por COPE, como el presidente de la Sociedad Española de la Obesidad, el doctor Francisco Tinaones, pide a la Administración más subvenciones para mejorar el menú escolar.
Estamos empezando a ver niños, adolescentes con diabetes, tienen hipertensión arterial, algo hace 40 años, vamos, impensable. Y todo eso va ligado al incremento en las tasas de obesidad, ¿no? Entonces, invertir en que los comedores escolares hagan el menú lo más saludable posible, pues yo creo que es una de las mejores formas que puede tener un Estado de invertir, ¿no?
Porque solo el 36% de los colegios españoles tienen cocina propia y el resto contratan el catering a grandes empresas que refrigeran esos platos y los conservan durante semanas antes de distribuirlos a los colegios. Es cierto que pasan todos los controles de salubridad, pero suelen incluir un exceso de frituras y alimentos procesados y poca fruta o verdura fresca de temporada.
Hoy te estamos preguntando por una situación que no es la primera vez que ocurre, porque pasa en más ocasiones de las que te puedas imaginar. El último caso de un vehículo perdido por culpa del GPS es el de un camión cargado con mercancías peligrosas que lleva desde ayer atrapado en un camino vecinal de Sondica, en la provincia de Vizcaya. Y hoy te estamos preguntando por esta situación. ¿A ti te ha perdido alguna vez el GPS? ¿Te ha metido en algún lío? ¿Qué están contando nuestros oyentes, Marta?
Pues mira, dice María Jesús, no, yo soy de la antigua escuela, pregunto y vuelvo a preguntar, me pone muy nerviosa el GPS. Guillermo, hace años íbamos de viaje a Andorra y así lo señalé en el navegador. Aparecimos en un pueblo de la provincia de Teruel llamado Andorra. Se me había olvidado efectuar el cambio de país en el navegador. Y Luis Miguel dice, sí, me ha jugado malas pasadas muchas, muchas veces. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Muchas son las veces en las que en la puerta de mi casa me encuentro algún conductor despistado preguntándome por una ubicación, en este caso de un castillo de un pueblo, unos kilómetros más arriba, pues el navegador lo envía por ahí.
Pues sí, yo soy conductor de camión cisterna y me jugó una mala pasada en Barcelona un GPS.
¿Y a quién no le ha jugado alguna vez una mala pasada el GPS? Bueno, síguese Mediodía Cope a las 3, ya sabes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope. Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil. Abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200. Marta.